estaba diciendo esta mañana, ahora, a través de Marco, era, alma mía, deja de escuchar tu propia voz, deja de escuchar la voz de las circunstancias y vuelve a escuchar la voz de tu Señor. ¿Qué te está diciendo? Descansa. ¿Qué te está diciendo? Yo tengo todo bajo control. Ven, inclina el oído. Ustedes saben cómo somos los seres humanos cuando estamos sentados en un avión, en un autobús, o estamos sentados en un restaurante y de pronto la conversación del lado se hace muy interesante. ¿Qué hace uno? ¿Qué es lo que los seres humanos hacemos? Seguimos aquí, sí, te estoy poniendo atención con la persona que está con nosotros, pero por otro lado estamos con sintonizando la antena parabólica aquí de la atención para escuchar, eso que están diciendo ahí está interesante. ¿Y qué haces? Inclinas el oído. Yo tengo una manía cuanto a eso. Cuando alguna persona me habla, usualmente tiendo a inclinar el oído derecho y hacer así. Y cuando yo me he hecho pruebas de audición, yo no tengo ningún problema para escuchar. Es algo que no sé por qué lo hago. Y entonces, si quiero prestar atención, me acerco. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros es, quiero esa inclinación del oído, del corazón. Cuando las cosas buenas van a comenzar a pasar, cuando Dios va a hacer algo fresco en nuestras vidas, cuando va a llevarnos a un lugar de restauración, Él va a provocar que inclinemos el oído un poco. Y nos va a decir, vamos, inclínenlo más, porque cuando ustedes tienen tal interés como para inclinar el oído, yo voy a hacer algo con ustedes. Les conviene lo que voy a hacer con ustedes. Voy a establecer con ustedes un pacto, el pacto de misericordia que hice con David. Entonces, toma tu asiento, por favor, y ten en mente esto, porque David es... puesto por Dios en Isaías 55 como un ejemplo para ustedes y para mí a lo largo de la historia. O sea, él es un ejemplo. Dios lo utiliza a él como una excusa para enseñarnos a nosotros algo esta mañana. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de David? Dios dice ahí en el verso 4: he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Dios en su propósito eterno quiso hacer algo con David que fuera usado por él mismo para enseñarle a las naciones, a nosotros, algo. ¿Qué es lo que Dios hizo con David? Verso 5: he aquí, llamarás a gente que no conociste, gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ojalá pudiéramos, Dios quisiera, pudiéramos ver todo lo que sigue ahí en ese capítulo, pero no lo podemos ver porque no es el mensaje o la palabra que traigo para esta mañana. Pero es increíble todo lo que pasa allí. El resto del capítulo habla del poder que tiene la palabra de Dios para caer como lluvia sobre el corazón que está germinado por esa misma palabra, y cómo Dios pretende que esa palabra produzca fruto de justicia en nuestras vidas. Bueno, el punto es, mi punto al mencionar Isaías 55 es que Dios le permitió a David vivir este llamado de los primeros versículos, en donde Dios trajo a David de un desierto, trajo a David de un lugar seco y lo renovó en su presencia, le hizo vivir su gracia, lo aceptó en su presencia, le hizo vivir a David una dimensión de gracia maravillosa, a pesar de que David vivía dentro de, digamos, para los dispensacionalistas, la dispensación de la ley. David vivió un paréntesis de la gracia en la época de la ley. ¿Por qué? Porque David puso el arca en un lugar a donde él tuvo acceso para adorar al Señor. Puso músicos y cantores 24 horas al día adorando al Señor y vivió una tremenda experiencia de intimidad con Dios antes de que el Mesías viniera, y en eso fue un ejemplo que Dios quiso usar. Yo quiero usar a David de ejemplo porque Dios lo pone así de ejemplo. ¿En qué cosas David me enseña a mí algo? Bueno, cuando se trata de directores de alabanza y de traer a la gente a la presencia del Señor, Yo me doy cuenta que si en algo David me enseña a mí, no es solamente en su teología de la adoración y en su práctica de la misma. David me enseña a mí en su carácter probado y formado. La mayor lección que yo encuentro en este hombre es cómo él le permitió a Dios ser tratado para cumplir el llamado que él tenía de sentarse en el trono. Cuando yo estudio ese tema, me doy cuenta que David pasa por cuatro etapas en su vida que marcan cuatro facetas de su carácter donde tú y yo necesitamos ser pulidos, donde tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos trabaje, que nos moldee y que nos haga la imagen de Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Yo sé que iba a decir amén porque por eso estamos acá. Bueno, si usted quiere ser como Cristo, el Espíritu Santo lo va a meter a usted, y ya lo metió, por si acaso usted no sabía que usted se registró en esa escuela, ya lo metió a usted en esa escuela en donde él va a buscar cuatro facetas para formar el corazón de un salmista como es David. Y por eso estamos aquí esta mañana. Ese es el tema que nos ocupa en estos minutos. ¿Cuáles son esas cuatro etapas de la vida de David? Bueno, corresponden a cuatro funciones, a cuatro trabajos que David tuvo, a cuatro roles, un rol, una función que David tuvo a lo largo de su vida antes de llegar a ser rey en Israel. ¿Cuáles son esas cuatro etapas? Número uno, David fue un pastor de ovejas. Fue un pastor de ovejas. Y como pastor aprendió varias cosas. En segundo lugar, David fue un tañedor en la corte del rey. David fue un músico, un trovador que comenzó a tocar un instrumento y a componer canciones en la corte del rey Saúl. Tres, David fue un guerrero, uno de los mejores guerreros y hombres de milicia que en la nación de Israel tuvo fue David. Y cuarto, David fue un fugitivo, y tal vez en este sentido no estoy diciendo que ese fue un trabajo que él tuvo, esa fue una situación en donde se le puso a David, fue una circunstancia que tuvo que enfrentar, pero que por ser circunstancia no dejó de ser una situación, un momento en la vida que le exigió una función que cumplir en los propósitos de Dios. Fue un fugitivo. Ocupémonos de la primera de ellas y vamos a aprender algunos principios aquí muy buenos. Número uno, David fue pastor de ovejas. Y si usted me acompaña, busque en su Biblia, en Samuel. Ahí está 1 Samuel 17:34, en donde David conversa, argumenta con Saúl por qué razón él es capaz de levantarse e ir a matar al gigante Goliat que está avergonzando a los ejércitos de Israel. David es un muchacho nada más, pero nadie sabe que David tiene un secreto que lleva con él. No es un pecado, es un buen secreto. Es una relación personal con Dios que nadie conoce y que le da el respaldo a él para decirle al rey: voy a ir a matar a Goliat. En esencia, el verso 1 Samuel 17, el verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Dos cosas en esencia quiero que que tomes nota en tu corazón y observes acá. Los años previos a los días de fama de David son muchos, y son los años de su adolescencia, básicamente. Son los años que yo llamo del anonimato. Los años cuando él era un completo desconocido para el mundo, para la nación de Israel. Él no era nadie importante. Es más, cuando el profeta Samuel vino a buscar a Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey, a David ni siquiera lo llamaron, ¿ok? ¿Están conmigo? Algunos comentaristas se atreven a decir que David era, quizás David era un bastardo, era un chico que había nacido fuera del matrimonio. Hay gente tan atrevida como para decir eso. Yo no estoy tan seguro de qué tan certera pudiera ser ese comentario, pero uno se cuestiona por qué el padre no llama al hijo menor en un evento tan importante como es que un profeta venga a cenar a casa. ¿Cuándo los profetas venían a cenar a la casa? Por favor. ¿Por qué razón Isaí pasa a todos sus hijos, y cuando no es encontrado el rey, pues Samuel tiene que llegar a preguntar: bueno, aquí faltará alguien, porque esta es la dirección, vos sos el padre de ese hijo y me dijiste que estos son todos tus hijos? Y de pronto el papá dice: ay, se me olvidaba, el menor está ahí en el campo cuidando las ovejas. Dígame una cosa, el menor, ¿quién es el menor en la casa? Es el consentido, por favor. A mí no me vengan con esas historias. ¿Ah? Yo no soy menor en la casa. Yo vi cómo se trataba al menor en mi casa. Yo sé cómo es el asunto. Los mayores son los que aprenden de la torpeza de los papás para disciplinar. Esos son los que se llevan todos los palos, todas las regañadas, todas las cosas, porque los papás no saben. Entonces están probando con este muchacho que llegó primero. Ya con el segundo los papás se suavizaron, se cansaron, dijeron: ups, metimos las patas, no hay que tratarlo con cuidado, no hay que regañarlo tantas veces, no funcionan los garrotes, hay que hablarles, qué sé yo, hay que tenerles paciencia, pobrecito, es el último de la camada, ¿cómo lo voy a golpear? No puedo hacer nada con él, tengo que tratarlo bien. Ahí tengo a mi hermano menor a los 9 años, mi mamá lo levantaba de la cama con los ojos cerrados para que pudiera dormir 15 minutos más, lo sentaba en la mesa del comedor, le daba el desayuno con los ojos cerrados para que él no perdiera 15 preciosos minutos de sueño. ¿Qué es eso? Yo le decía: mamá, ¿pero qué es eso? Bueno, ese no es el tema. No voy a sacar mis traumas familiares aquí. Todo eso es para decir, ¿cómo es posible que se olvidara Isaí de David? David era un completo anónimo. Nadie importante. Nadie importante. Ese punto usted tiene que tomarlo en cuenta. Tómelo en cuenta. Me acuerdo las primeras veces que escuché a Marcos Witt hablar sobre lo mucho que le molestaba cuando llegaba a algún lugar y los muchachos salían con tal vez alguien que tenía un estudio de grabación o alguien que cantaba, entonces salía con la tarjeta de presentación: hermano, aleluya, aquí está mi tarjeta de presentación para la gloria de Dios, si necesitas alguien que cante en el congreso, qué sé yo, y a Marcos le podría tal cosa. Y yo lo escuchaba decir una cosa que me resultó curioso y luego recordado siempre: Dios sabe dónde tú vives, Dios sabe tu dirección y tiene tu teléfono. O sea, si Dios te necesita para algo, Él sabe a dónde encontrarte. Guarda un principio de sabiduría en el asunto, que yo no tengo ningún problema para repartir tarjetas de presentación ni nada por el estilo. Pero guarda un principio de sabiduría en este asunto. Es cierto, todo hombre que Dios ha usado ha sido un hombre formado en la soledad y en el anonimato. Toda persona que Dios ha tomado en cuenta en algún momento de su vida ha tenido una etapa en donde es formado en el cuarto oscuro, es formado en el desierto como un Juan el Bautista, es formado como Jesús en una escuela de 30 años de silencio, cuando él era el predicador de los siglos. ¿Te puedes imaginar eso? Todo hombre y toda mujer de Dios ha sido formado y es formado en una escuela en donde muchas veces es un anónimo, es una persona totalmente desconocida. Y esos años de silencio, esos años de soledad, esos años de olvido, son parte de ese currículum divino para formarnos en las materias del Espíritu Santo. Es parte del plan. La primera etapa de David es una etapa donde él es pastor. Entonces, como pastor, se desarrollan dos cosas. Uno es su trabajo diario de pastor, y por ende su carácter se desarrolla en las cosas sencillas de la vida, pero que son las cosas que te enseñan más carácter. Tener que marcar tarjeta a las 7 de la mañana, tener que trabajar, en el caso de él, quizás hasta largas horas, allá cuando el sol se ocultaba. La naturaleza misma de su trabajo era difícil. ¿Por qué? Porque era horriblemente aburrido lo que hacía. Si no, díganmelo ustedes, ¿cuál de ustedes sueña con cuidar ovejas? ¿Alguno de ustedes ha soñado con cuidar vacas? Tal vez sea más interesante cuidar vacas, porque por lo menos uno las ordeña una vez al día o qué sé yo. Pero ovejas, ¿quién quiere cuidar ovejas? Es aburrido, tiene sus detalles, qué sé yo, pero en esencia es aburrido. Es una cosa metódica. Las ovejas hay que llevarlas, hay que traerlas, porque ellas no saben por dónde ir, hay que buscarles pasto, etcétera. No, esta no es una enseñanza sobre pastoreo. El asunto es, él aprendió desarrolló las destrezas básicas de tener que trabajar para alguien. Tomen nota de eso. Tener que trabajar para alguien. Y eso significa, en esencia, aprender a ser fiel. Aprender a recibir algo que alguien te presta, cuidarlo y, si es posible, desarrollarlo como un buen trabajador. Y eso se lo confiaron al pequeño de la familia. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón porque a José lo pusieron a vigilar a sus hermanos mayores. ¿Por qué? Porque lo hacía bien. ¿Por qué? Porque era fiel hacia su papá. Velaba por los intereses de alguien. Lo sabía hacer bien, a pesar de que era el más inmaduro en edad. Eso te debe decir algo. Hay propósitos de Dios en esos años en que tú tienes que estar cuidando lo que es de otra persona. Hay un propósito. Dios está mucho ojo. El cielo está observando cómo tú te desarrollas, qué actitudes tienes. Todo mundo quiere estar en la plataforma, en el concierto. Nadie quiere estar en los ensayos 3 meses antes. Yo sé que usted sabe lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Nadie quiere llevar clases de solfeo. Nadie quiere practicar. Nadie quiere llegar a las reuniones de oración. Nadie quiere sentarse a planear. ¡Qué aburrido! Mejor hagamos el concierto el sábado de una vez y que el Espíritu Santo tome el control. ¿Quién ha dicho que porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo se hacen las cosas de camino? ¿Quién ha dicho eso? Los años de pastor le enseñan a una persona a hacer su trabajo bien, a prepararse. Cuando el niño Jesús nació y tuvo que ser llevado al templo para ser presentado delante del Señor, nadie en todo Israel sabe realmente quién es este. El rey todavía lo está buscando para matarlo. Sin embargo, hay dos ancianos que se aparecen en el templo, guiados por el Espíritu Santo, que orquesta todas las cosas con perfección de detalle. Y cuando Simeón o Ana ven a ese niño, lo toman en brazos y bendicen a Dios y dan testimonio diciendo: esta es la salvación que Dios preparó a vista de todas las naciones, pero nadie está preparado para verlo. Yo sí. Es un anciano el tipo que está hablando, y lo que yo saco como deducción de esto es: al tipo Dios lo preparó 90 años o los años que tuviera ese tipo para 5 minutos en que él pudiera testificarle a la nación de que el Mesías había nacido. ¿Qué le parece a usted esa escuela? Yo sé, no le gusta, ¿verdad? Yo sé, a todos nos gustaría estudiar 2 años la carrera de director de alabanza y entonces comenzar a ser usado tremendamente por el Señor en el momento en que agarramos el micrófono. Pero no comienza así. No sucede así tampoco. Algún hermano, me acuerdo, un pastor que estaba yo recién conociendo, y me llevó a almorzar. Me dijo: hey, hermano, qué gusto conocerte, y qué sé yo, y está bonito, ¿verdad?, los discos que has sacado, y vos te ha comenzado a ir bien, ¿verdad?, desde que vos saliste hace como 4 años. Y yo le dije: sí, hermano, sí, gracias a Dios, ahí estamos. Sí, porque vos saliste así como de la nada, ¿verdad? Hace como 3 años es que uno te comenzó a escuchar, y qué sé yo. Le dije: bueno, dice, ¿cuántos años tenés en el ministerio? Pues un poco de tiempo. No, no, pero decime cuánto tiempo. Le dije: no, pues hace como 20 años fue que salí. Y bueno, que digo yo que el Señor me llamó. Ah ya. Interesante. Cuando yo escuchaba, wow. Se toma tiempo y escuela entrar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Estoy diciendo que tenemos que pasar 30 años de escuela como Jesús en el desierto. No estoy diciendo esto, estoy diciendo una cosa: se requiere preparación. O sea, la preparación de Dios, tus ensayos, tus niños de escuela dominical, trabajo con tu pastor, lo que sea. Aclaro una cosa, estoy diciendo con esto que, bueno, los primeros pasos, los pasos de principiante, es trabajar con un pastor y dar clases de niños y todo, para que luego venga el gran super plus ministerio, aleluya, internacional, de super director de alabanza. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las cosas donde Dios, las cosas sencillas en donde Dios te ha puesto el día de hoy, son el contexto, el instrumento, la excusa de Dios para formar en ti algo. Ahora, al mismo tiempo que David es pastor, tomé nota de eso. ¿Dónde fue que David aprendió a adorar a Dios con la pureza y la intensidad que ese hombre tenía? En esos años fue. ¿Dónde habrá aprendido David a contemplar las estrellas hasta el hastío, si no fue en los campos en las noches? ¿Dónde fue que ese tipo habrá pasado del aburrimiento de ver las estrellas a comenzar a leer el mensaje que las estrellas tienen? No estoy hablando del zodiaco, ¿ok? El mensaje de las estrellas y del firmamento, ¿ok? Los cielos cuentan la obra de Dios. El universo está hablándome de quién es Dios. Wow, y escribe sus canciones y comienza a tocar su arpa y se hace bueno en el arpa a solas. Los días de pastor le enseñaron una lección enorme: a ser un adorador cuando nadie ve y nadie aplaude. Tome nota de eso. ¿Por qué los años de preparación? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú, antes que nada, aprendas a conocer el corazón de Dios a solas. Muchos de nosotros que estamos acá queremos desempeñarnos en este trabajo, en este llamado del Señor, pero como decía Klaus hace un rato, no podemos llevar a las personas a un lugar donde nosotros no hemos estado. Y realmente lo que nosotros hacemos aquí como director de alabanza es, en esencia, tiene que ver con la persona de Dios. Con esto quiero decir que la primera experiencia que tú deberías de tener en la vida es una rica, maravillosa, suculenta experiencia privada con Dios. Por eso David dice a Saúl: Saúl, yo sé que yo no tengo las destrezas militares, pero yo tengo una devoción privada por Dios, y a solas he visto a Dios en acción. Lo he visto, lo he palpado. Él me dio las fuerzas para romperle la quijada a un oso, si fue necesario, pasó, o a un león, o al animal que fuera que quisiera quitar las ovejas de mi padre. No sé si tú ves la imagen tan increíble, los dos mensajes que tiene ese cuadro de David matando a un oso. ¿Por qué? Porque le robó una de las ovejas de su papá. Fidelidad. El tipo estuvo dispuesto a arriesgar la vida con tal de cuidar lo que le fue puesto en las manos. Fidelidad, corazón de pastor. Y por otro lado, el tipo está viviendo una dimensión donde Dios baja y le da fuerzas para hacer una cosa que un chiquillo no puede hacer: el poder manifiesto de la presencia de Dios en su vida. Las dos cualidades tremendas, las dos dimensiones tremendas a donde Dios lleva a las personas en estos años de anonimato. Toma nota de eso. Toma nota de eso. Esa es la escuela del Espíritu Santo. Dos, vámonos adelante. A David lo descubre el rey en medio de una crisis personal. Saúl está siendo atormentado, y entonces pide ayuda, y alguien en la corte le dice: hay un músico muy bueno, Dios está con él, usted conoce la historia, bla, bla, bla. David, mándelo a traer. Se ha corrido por la comarca la fama de este niño que está en el desierto por allá cuidando ovejas, pero que cuando la gente pasa por ahí al lado de donde él está, oye y nota que el tipo sabe tocar muy bien el arpa. Y mandan a traer al chiquillo este, lo conducen por todo el corredor hasta el cuarto, al fondo donde está el rey. Adentro, cuando se abren las puertas gruesas de la habitación, que está en a oscuras, se oyen gruñidos como de oso, y tiran al chiquillo ahí adentro, le cierran las puertas, y cuando el niño grita desde adentro: ¿qué hago aquí adentro? Porque el tipo sabe que lo metieron a la jaula de algo o de alguien. Los soldados le dicen: pues toca tu arpa, muchacho, y salva la vida. Y adentro está Saúl endemoniado, gritando, revolcándose como un loco. Y David entonces abre su estuche, saca el arpa y, a como puede, comienza a tocar y adorar al Señor. Y allí ve a Dios en acción, en público, por la primera vez en su vida, haciendo lo mismo que hizo a solas por muchos años: liberando a una oveja de las garras de su enemigo. Nunca llueve en público cuando no ha llovido a solas. Cuando llueve a solas en el corazón, puede llover en público. Cuando tú has aprendido a ministrar a Dios a solas, la Biblia dice que aquel que a solas ora es recompensado en público por el respaldo de Dios. Entonces David, a partir de ese momento, se convierte en el tañedor del rey, ¿okay? Es el músico oficial de la corte, el encargado del departamento de entretenimiento de la corte. Ponen a David de músico en la corte, y comienzan los años de la exposición de una unción que David tenía en su vida y que nadie conocía. David era un músico ungido por Dios. Ungido. Cuando David tocaba el arpa, Dios tocaba a la gente que escuchaba a David. Cuando David componía, David componía los cantos del corazón de Dios. Cantos que expresaban el corazón de ese hombre en su pasión por Dios, y cantos que expresaban el canto de Dios que consolaba el llanto de David. Y esas canciones en donde el corazón habla, pero Dios también habla, son llamados el día de hoy, muchos de ellos, los cantos mesiánicos. ¿Por qué? Porque están tan llenos de unción profética que, sin darse cuenta, hasta cierto punto, David escribió de las angustias del Mesías, por ejemplo. Imagínese qué unción profética había sobre la vida de ese hombre. Componer un canto sin darse cuenta que está cantando el canto del Cordero colgado en la cruz, como es el caso de uno de los salmos mesiánicos, en donde Jesús canta y dice: me rodean como toros embravecidos de Basán. Y donde él llega a escribir: mi corazón se derrama dentro de mí como la cera que se derrite, hablando de cómo el corazón de un crucificado llega a explotar dentro de él. Ese es David. La generación que tenemos delante es una generación llamada a recibir esa unción profética de la que estábamos hablando también hace un rato, en donde hay un canto divino detrás del canto. Hay sonidos del cielo detrás de los sonidos. Y esa dimensión en donde el corazón de Dios se expresa es esa unción profética de la que estamos hablando. Por eso, hasta el día de hoy, cuando leemos los salmos, algunas veces decimos: wow, este salmo parece que está diciendo lo que yo estoy viviendo el día de hoy. Profético no tiene que ver con anunciar el futuro, ya lo saben, ¿no? Profético tiene que ver con compartir el corazón de Dios. Ahora, llamo la atención de ustedes a una cosa más acá, y menciono algo importante. John Austin decía en uno de sus libros que escribió hace muchos años: el río sobre el cual navegan los dones del Espíritu Santo es el río del amor de Dios. Cuando tú quieres estar equipado con todos esos dones del Espíritu, capacitándote sobrenaturalmente, ocúpate de dejar que el río del amor de Dios corra en tu vida. Y él decía, para poner un ejemplo, hay muchachos que pasan pidiéndole a Dios que les dé el don de profecía, el don de no sé qué, el don de no sé cuánto. Y él decía: dejen de preocuparse por esas cosas, amen a las personas genuinamente, amen a la gente cuando están aquí delante, amen a la gente cuando están sentados, amen a la gente cuando están atrás. Van a ser los vasos listos para que el río de los dones toque a las personas. Usted no va a estar preocupado: ok, ahora está funcionando el don de discernimiento en este momento, mírenlo, mírenlo, ya viene. Ahora teológicamente está funcionando el don de sanidad. Así era. Bueno, es que tal vez debo explicar el contexto, pero yo de adolescente yo vivía eso. Yo me estudiaba todos los dones así, la palabra griega de no sé qué, y entonces este es las cinco puntos acerca del don de no sé qué. Entonces voy a orar por el don de no sé qué. Yo estaba todo el tiempo chequeando a ver cuándo funcionaba ese don. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto? Unción profética tiene que ver con el corazón de Dios por la gente. Ok, curioso, muy importante. Al mismo tiempo que el tipo se convierte en el tañedor del rey, una posición de mucho honor para un muchacho tan joven. Usted se puede imaginar que al mismo tiempo el rey pone a David de paje de armas. El versículo lo tiene usted allí. Paje de armas, o sea, lo ponen en una posición privilegiada, solo dada a los talentosos, solo dada a los tipos únicos como es David, alguien que tiene algo, un toque de Dios sobre su vida y un talento extraordinario, dedos de oro. O sea, David pudo haberse convertido en dedos de oro si no fuera porque cuando el rey lo llama, también lo pone de paje de armas. Y cuando le ponen esa función, le quitan ese toque de élite que nos gusta tener los músicos. Somos voz de oro Montero o dedos de oro Sandoval. O sea, no me vean mucho, no me pongan a trabajar, porque si estos dedos se... Algo les pasa a estos dedos, pastores. Si usted me pone a lavar los baños y algo le pasa a estos dedos, ¿dónde va a estar usted? A mí no me pongan a hacer muchas cosas, porque nosotros los pianistas o los guitarristas o... nosotros tenemos que cuidar mucho la voz, pastor, porque... En la iglesia enseñamos mucho el día de hoy, en la iglesia evangélica enseñamos muchísimo a los músicos que somos los levitas. Eso nos cae muy bien a los músicos. El principio, la intención está buena. Teológicamente, un horror teológico. ¿Por qué? Porque la aplicación no se puede hacer así. Nosotros no somos los sacerdotes dentro de la iglesia local. Los creyentes son los sacerdotes de Dios. Sí, hermano, pero los salmistas, los levitas, los músicos, somos una élite más especial, que estamos más cerca. Que nosotros sí sabemos cómo al Señor le gustan las cosas. No. Bueno, iba a decir hace un momento, para no meterme en otro tema, que al mismo tiempo que lo pusieron como tañedor, o lo reconocieron como tal, lo pusieron como paje, el ayudante, el que limpia las botas del rey antes de que se vaya a cabalgar, el que le prepara la silla, se la pone, el que le trae el desayuno a la cama. Probablemente quizás le arreglaba la barba un poco en algún momento, le traía los vestidos, le planchaba las camisas, lo llevaba, lo traía, lo que el rey pidiera. Eso en sí tiene una lección enorme para los músicos y para las personas ungidas de Dios en esta área. La música no encuentra su propósito divino completo hasta que no se pone en la balanza con una cosa que se llama servicio. Unción y talento sin servicio arruina a las personas. Por eso Dios pone a David al servicio de Saúl. Si yo le preguntara a usted ¿en dónde usted ve el respaldo de Dios de una forma más extraordinaria en la vida de David? Alguno de ustedes diría, bueno, en que mató a todos sus enemigos o que los venció, ¿sí? Bueno, en que se sentó sobre el trono, ¿sí? ¿Qué más? Miren, donde yo veo la manifestación de la gracia de Dios de una forma más maravillosa en la vida de David es que haya tenido que servir a un gruñón endemoniado como era Saúl. David no sería David sin Saúl. ¿Quiere la unción de David? Le ha pedido al Señor: Señor, yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón, como dijiste de David. Ok, Saúl, ya tienes trabajo. Suena muy irónico, pero no quiero serlo. Es un principio. Es un principio. Necesitas a Saúl en ese sentido. Ahora, ustedes se pueden imaginar, esto está un poquito más pesado. Yo sé que algunos de ustedes ya están aplicando rapidísimo la palabra: oh, Saúl, Saúl, Saúl. Ay, sí, ya yo sé quién es Saúl. Ay, Señor, bendice a mi pastor, aleluya. Si a alguno de ustedes se le ocurre soltar la lengua y ir a decir que yo dije que su pastor es Saúl, usted se va a ver en problemas conmigo. Yo no dije eso, pastor. Si usted está escuchando este cassette, yo nunca dije eso. Nos encantaría poner esas aplicaciones, hacerlas fácilmente. Pero